Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, que se conectan para escuchar el programa de Varones No Ágidas. Los saluda Mijael González y hoy les traemos un programa con unos temas muy delicados, pero también muy importantes. Recuerden, estamos en el segundo capítulo del libro En el Jardín de la Riqueza, del querido Rabino Sharon Arush. Y esta noche tengo el gusto de saludar a nuestros amigos que nos comparten sus comentarios de los temas a estudiar. Moshe Enamorado, Hugo González y Mijael Domínguez. ¿Cómo está, estimado Moshe? Un gusto saludarlo.
Baruch Hashem, bien, y también el gusto es mío. Muy buenas noches, estimados amigos, estimado Hugo, estimado Mijael, Domínguez y estimada comunidad, sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, que Hashem nos ayude para que todo lo que hablemos sea en aras del cielo. Y pues todo, vamos a pedirle a Hashem su dirección y su bendición.
Gracias, amigo. Estimado Hugo, ¿qué tal, amigo? Una alegría saludarte.
¿Qué tal, estimado Mijael? Estimado Mijael, también estimado More, Moshe, todos amigos que nos escuchan en la radio, muy buenas noches. Vamos a tratar temas impresionantemente delicados, es hablando socialmente, pero con la ayuda del Eterno vamos a aprender todos juntos, que esa es la idea, que nos sirva a todos. Estimados, qué gusto están con nosotros. Dudas van a ser un poco difíciles, pero si pueden, mándenlas y sus comentarios. Estamos muy atentos y felices de saber que les interesa el programa. Primero Dios, vamos todos a aprender juntos. Adelante, estimados.
Gracias, estimado. Y también nos acompaña el amigo Mijael Domínguez. ¿Cómo te encuentras, amigo?
Baruch Hashem, estimado. Pues gracias al Eterno, muy bien, muy contento. Y también me siento muy honrado de poder participar en este programa. Saludo a mis compañeros, que ya estamos todos listos para seguir aprendiendo, Baruch Hashem. Y en este día, pues, daremos un tema muy especial y que el Eterno nos ayude también para que todos aprendamos. Y también, si alguno está viviendo la situación que vamos a estar tocando, pues que Hashem nos ayude para que podamos ir mejorando, ir corrigiendo, y de esta manera pues salgamos de esta situación de deudas, que es el tema del libro acerca de las finanzas, de sacarnos de las deudas y de la escasez económica. Adelante, estimado, muchas gracias.
Y también, amigos, vamos a tener el comentario de la Parashá comunitaria con el estimado Alfonso Espinosa, a quien le damos la bienvenida y nos da mucho gusto que se esté agregando al equipo para llevar la sección de la Parashá comunitaria. Pues bien, amigos, acomódense que ya casi comenzamos. Pero antes, los invitamos a compartir el link para que más personas puedan conectarse a la radio y también esperamos sus comentarios, saludos o preguntas. Y bien, amigos, antes de empezar el programa nos preparamos. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En esta semana, amigos, se estudian dos parashiot. Bendito sea el Eterno, terminamos con el estudio de la Torah, con la parashá Besot Averajá, que nos compartirá el estimado Jorge. Adelante, te escuchamos, Jorge.
Muchas gracias, cuñado. Amigos, así es, a continuación me gustaría compartirles la lectura de este artículo llamado La muerte de Moshe, la vida de Moshe, que escribe el Rab Jonathan Sacks en el sitio de Islatino. Vámonos a un resumen con Gerardo, ¿qué les parece? Y luego una canción y luego un comentario.
Su alrededor, como aquel pastor en Midian, cuando el fuego de una zarza habló. Moshe, Eved Hashem, siervo fiel, aún en su muerte enseñando a creer. Hay caminos que no se pueden cruzar, pero empezar es lo que importa al andar. Si Miriam y Aaron a su lado, su historia ya había avanzado más allá. Es perfecto y sin error, los humanos fallamos y esa es la lección. Moshe, Ebed Hashem, siervo fiel, aún en su muerte enseñando a creer. Hay caminos que no se pueden cruzar, pero empezar es lo que importa al andar. No hay tumbas ni monumentos que adoran, pues los grandes no buscan veneración. Solo Dios es perfecto y sin error, los humanos fallamos y esa es la lección. Moshe.
Creo que de este artículo aprendemos, amigos, que el Eterno no nos pide que seamos perfectos ni que cumplamos todo. El ejemplo de Moshe nos recuerda que lo importante es comenzar, mantener el idealismo y ser humildes ante nuestras limitaciones. Al igual que él, creo que podemos buscar contribuir al bienestar de las demás personas y tratar siempre de servirle a él. No importa hasta dónde lleguemos. Sí, la grandeza, de acuerdo a esta perspectiva, es seguir adelante con pasión y humildad hasta el final, es decir, hasta donde el Eterno nos permita llegar. Y bueno, pues con esta parashá, amigos, estamos terminando, gracias al Todopoderoso, este ciclo de lecturas de la bendita Torah. Muchas gracias, que el Eterno les bendiga. Y bueno, continuamos con el programa. Desde favor, adelante, Mijael.
Gracias, Jorge, por tu bonito comentario y la bonita canción que nos compartes. Ahora vamos a escuchar al estimado Alfonso Espinosa, que nos trae la parashá Bereshit.
Muchas gracias, estimado Mijael. Vamos a compartir el artículo de Es Latino de la Parashá de la Semana, la prueba original de Max Maglov. Vamos a compartir un resumen. Gerardo es una inteligencia artificial que se encarga de hacernos el resumen. ¿Qué les parece? Vamos a compartirlo, dice.
El artículo compara el famoso experimento del marshmallow con la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ambos tratan sobre el autocontrol y la gratificación diferida. Se explora cómo la prueba de resistir la tentación puede determinar el éxito en la vida, pero también se enfatiza la importancia de la relación con Dios. La verdadera lección no solo trata del autocontrol, sino de considerar cómo nuestras acciones son vistas por Dios y su impacto en nuestra espiritualidad.
El artículo compara el famoso experimento del marshmallow con la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ambos tratan sobre el autocontrol y la gratificación diferida. Se explora como la prueba de resistencia a la tentación puede determinar el éxito en la vida, pero también se enfatiza la relación con Dios. La verdadera lección no trata del autocontrol, sino de considerar cómo nuestras acciones son vistas por Dios y su impacto en nuestra espiritualidad. Bien, aquí el artículo nos habla de esa prueba Marshmallow, nos habla de una prueba que hicieron con unos niños en Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor ya hemos escuchado que dejan un dulce y el maestro sale del salón de clases y bien, cuando regresa les dice que quien se haya esperado hasta que regresara, les van a dar como premio un dulce extra más. Aquí habla el experimento que se hizo con los niños del kinder, pues fue ver la resistencia de las personas a no comerse ese dulce, ¿no? Y en el experimento se vio más adelante, ya cuando las personas fueron adultas, que esas personas que resistieron el no comerse ese dulce, pues fueron personas exitosas en sus vidas, y las que no, pues de alguna manera, pues no, nada más no funcionó. Aquí lo que yo veo es precisamente esa parte, ¿no? Muchas veces yo como ser humano no guardo los preceptos del Eterno, ¿no? Muchas veces hago cosas, por decir algo, un ejemplo, no debo de tomar nada, no debo de robar nada, Entonces veo una pluma en mi trabajo encima de la mesa y digo, bueno, una pluma, ¿qué puede ser? Ah, yo me pongo, el Eterno se va a fijar por estas cosas. Y hay algo dentro de mí, mi ego, me está manifestando ese deseo de mi, ¿cómo le puedo decir? Mi mala inclinación, ¿no? De ese defecto que tengo, de tomar cosas que no son mías. Es algo que yo tengo que trabajar, es algo personal que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, si yo realmente no estoy practicando o no estoy viviendo las enseñanzas de la Torah, que me dice el Eterno que no debo de tomar nada porque eso es un robo, pues si yo tomo esa pluma y me la llevo, consciente de que esto es algo que no está bien visto a los ojos del Eterno, pues bien, ahí lo que yo estoy haciendo es que, pues cuando vengan pruebas más difíciles, pues mucho menos voy a poder poderlas sortear, ¿no? O salir bien librado de ellas. Dios no lo permita. Si se tiene la lujuria descoyuntada, pues si yo una pluma no pude, ahora sí que resistirme a tomarla, y la tomé y me la puse en mi bolso y me la llevé, pues imagínense nada más, ¿cómo voy a entonces a poner cercos en mi teléfono? ¿O cómo voy a ver al suelo para no voltear a ver lo que no debo? O sea, ahí es lo que nos dice aquí en el, lo que nos comenta, ¿no? Que la verdad es que ahí es donde Dios nos está viendo, y ahí se ve ese impacto que tenemos en nuestra espiritualidad, que es realmente cómo estamos llevando nuestra espiritualidad, cómo estamos trabajando con ella, cómo realmente estamos nosotros haciendo énfasis en que en verdad lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo estamos llevando a la práctica, lo estamos llevando al hecho, en las enseñanzas que se nos dan en la Torah de la Parashá de cada semana, para irlas cumpliendo. Bien, pues se me fue antes agradecerle a Gerardo por el comentario que nos hizo. Muchas gracias, Gerardo. Y pues bueno, quedamos de antemano con este comentario. Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias, estimado Mijael.
Qué interesante artículo nos compartes, estimado. Vemos que al ejercer autocontrol debemos considerar no solo nuestras metas inmediatas, sino también cómo nuestras decisiones son percibidas por otros, especialmente por Hashem. La conciencia de que el Eterno conoce nuestras acciones puede ser una poderosa motivación para resistir a la tentación y tomar las mejores decisiones en nuestras vidas diarias. Pues gracias, estimado amigo Alfonso. Bueno, ahora, estimados, vamos a seguir con el estudio del libro En el Jardín de la Riqueza, del Rabino Sharon Arush, que el Eterno otorgue larga vida. Les comento que hoy en este programa terminamos Baruch Hashem el segundo capítulo. Ya para el siguiente programa, amigos, sintonícenos que vamos a empezar el tercer capítulo del libro. Y bueno, esos temas son muy delicados, pero de gran importancia. El primer punto es, no cierren las puertas de la compasión. Aquí el rabino nos dice las consecuencias que tiene el uso de anticonceptivos y su relación con la bendición y el sustento. El rabino nos dice que el uso de anticonceptivos y en particular el cierre del útero es una forma de cerrar la vida, por lo cual se está bloqueando la misericordia divina y se trae consecuencias negativas en la vida de la persona, como la falta de sustento o dificultades para los hijos. Pero también hay matrimonios que toman la decisión de no tener más hijos por razones económicas. Pero esto es un error, ya que el rabino dice que Hashem provee sustento a todas las criaturas. Cada niño que nace trae consigo su propio sustento, y que incluso el sustento de los padres puede llegar gracias al mérito del niño. Por lo tanto, lejos de ser una carga, los hijos pueden ser la fuente de prosperidad familiar. Pues bien, amigos, de todo esto y mucho más nos van a hablar nuestros estimados, a los cuales les agradezco mucho por compartirnos a todos nosotros las enseñanzas que nos da el rabino en este gran libro. Bien, amigos, pues es hora de comenzar. Estimado Hugo, adelante, te cedo la palabra.
Estimados, muy buenas noches. Mensa al Eterno que nos permite llegar hasta el final de este capítulo. Y bueno, para hacer un breve recuerdo de qué se trató este capítulo, estamos hablando, el título de este capítulo es Una vasija para la bendición divina. La vasija ya platicamos que es en general toda la familia. Si bien cada uno tiene una importancia muy grande, como ya platicamos de lo importante que es la pareja, en este caso nuestra esposa, la responsabilidad que tenemos como varones, bueno, entonces la vasija aquí en este caso, pues entre más grande podríamos tener más bendición, podríamos decirlo así. Entonces así es como vamos a hablar de este tema un poco controversial en ciertos sectores sociales, porque pues sí, esa vasija grande sería tal vez tener más familia, ¿no? Que estemos una familia grande. Entonces, aquí hay que tener un poco de precaución en saber de qué vamos a hablar. En el ámbito académico, esto se conocería como algo ambiguo. Tomamos algo ambiguo cuando no sabemos o no aclaramos desde un principio bajo qué términos vamos a estar utilizando el tema o los argumentos que se van a tratar. Entonces, si nosotros lo tratamos de ver, si no aclaramos que vamos a verlo desde los puntos de la Torá, podríamos tomar estas cosas un poquito más sociales o más personales. Yo cómo las interpreto, cómo las interpreta la sociedad, cómo las va a interpretar los grupos a los que yo regularmente asisto en la escuela, mi país, porque no piensa lo mismo un país como México, como un país europeo. También tiene que ver mucho la época, las familias grandes, no son las mismas que hoy en día. Entonces, todo eso debemos de dejarlo un poquito a un lado y ver qué nos dice la Torá sobre este punto. ¿Cómo o por qué nos está recomendando que tengamos familia un poquito más grande? Vamos a entenderlo desde el punto de vista noájida, desde un punto de vista como nos lo enseñan los rabinos y como la intención del rabino Arush que nos trata de enseñar en este libro. Entonces, esa será como una pequeña introducción donde estoy aclarando que vamos a hablar desde puntos de vista de la Torá y tratar de aplicarlo a nosotros como noajidad. Estimados, les cedo la palabra y pues primero Dios, vamos a salir. Adelante, estimados.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Hugo, por esta introducción en la que nos recuerda acerca de este capítulo, que el tema central pues es la vasija para la bendición, y nos habla en resumidas palabras que la vasija mayor es la paz en el hogar. Y de ahí vimos acerca de que la mujer debe de estar contenta, debe estar alegre, acerca de las finanzas, de que el hombre cae la responsabilidad. Y ahorita en este último tema de este capítulo vimos varios temas, pero acerca de los gastos y todo eso. Pero en el último capítulo nos toca el rap un tema muy importante acerca de no cerrar las puertas de la compasión. ¿Y a qué se refiere este tema? Dice que cuando alguien usa métodos anticonceptivos, que es algo muy frecuente en la actualidad, dice que están cerrando las puertas de la compasión. Y es algo que, pues, acá en nuestra cultura, acá en México, pues, en la antigüedad, sí me acuerdo, en tiempo de mis abuelos, pues, sí decían, ¿no? Pues, ¿cómo crees? No uses eso. Pero ya en la actualidad, como ha ido cambiando la sociedad y luego la economía y toda la publicidad que se hace a través de los medios de comunicación, poco a poco se ha cambiado esa mentalidad y ya es muy aceptable usar este tipo de métodos. Pero aquí el rap nos explica algo muy increíble y es algo que nosotros conocemos, hemos escuchado, pero a veces no lo logramos internalizar y no lo logramos comprender a cabalidad, y es de que en el cielo todo se maneja medida por medida. Entonces dice, cuando tú cierras las puertas de la vida, cuando tú no permites que haya más vida, pues a ti también se te cierra de que puedas tener vida. Entonces lo que tú vas a tener pues no es vida, sino una vida, pero dijera Rab, Jonathan, pues como zombie, un muerto viviente. Tienes vida, pero no tienes vida. ¿Por qué? Porque se te recorta el sustento, se te recorta esta bendición. ¿Por qué? Porque tú estás cerrando estas puertas de traer más personas al mundo y de traer más vida. Y aquí nos habla el Ram de la historia de una pareja que tenía pues suficiente ingreso, vinieron a ver al Ram, y el Ram dijo, y pues síganme contando, ¿no? ¿Cuál es la situación? Y al Ram se les ocurrió preguntar, oiga, ¿y de casualidad usan ustedes métodos anticonceptivos? Y ellos se quedaron mirando, pues, ¿cómo lo supo, Ram? Pues ya les explicó esto. Entonces, es un tema que nosotros podemos entender. Es cierto que este es un tema desde el punto de vista judío, pero esto aplica para nosotros porque es aplicable para toda la humanidad. Y uno de nuestros preceptos es no matar, no matarás o no asesinarás. Y tiene que ver con esta ley, este tema de los métodos anticonceptivos. Yo dejo a mis compañeros para que sigan comentando acerca de este tema. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo, estimado Mijael. Y bueno, yo quiero abrir el comentario de este subtema, no cierren las puertas de la compasión. Experiencia que les puedo contar. Otra filosofía, cuando estuve estudiando, recuerdo que los líderes nos decían, está prohibido todo tipo de anticonceptivos, que la mujer se cuide, que los hijos que hacen ande, está bien. Pero resulta que cuando nosotros subíamos a eventos, precisamente a México, veíamos esposas con un hijo o con dos hijos. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo? Tú me enseñas una cosa y tú haces otra. Entonces, no, como que veníamos aquí a provincia y platicábamos con el ministerio, ¿no? Vamos en ese entonces. Y como que, digamos, ya te fijaste, ya viste qué te enseñan, pero qué hacen. Entonces, yo tuve la experiencia de estar con el rabino Samuel Pérez, gran jajam, ¿verdad? Aquí en Córdoba, hace aproximadamente un año. Y el rabino y su esposa traen niños, bebés, que no tan bebés, más grandecitos, adolescentes, jóvenes y ya tienen hijos casados. Entonces, cuando uno ve en ellos que están cumpliendo la Torá, que están viviendo la Torá como Hashem se les ha indicado, ellos saben que Hashem les va a mandar, inclusive dice la Torá que cada niño judío cuando llega a este mundo trae su parnasá sin problema. ¿Quién sabe si va a ser un Han, un rabino, un moré, un Hassan, Baruch Hashem? Entonces, esta confianza que ellos depositan en Hashem es una confianza absoluta, totalmente. Pero para nosotros como nuágidas sí es un desafío. ¿Por qué? Porque pensamos humanamente, ya no aquí, ya no hay emuná, sino más bien pensamos y podré mantenerlo. Me las veo difícil con uno o con dos. No sé si pueda con tres o con cuatro. Yo no tengo esa emuná tal vez. Y es ese punto en el que quizás yo creo que nosotros debemos de trabajar como no judíos. Decirle a Hashem, dame la confianza, dame la emuná, shelemá, la fe completa de que pues tú nos vas a bendecir, tú nos vas a ayudar. Entonces, hay casos también en el que la pareja, como dicen los rabinos, tiene que consultar a un médico. Y la esposa ya, el último parto que tuvo, estuvo en peligro su vida, tiene problemas inclusive de salud. Entonces dicen los rabinos, tenemos que ver, tenemos que checar lo que dice el médico, y entonces sí, pues la mujer igual puede cuidarse para no correr peligro de vida, porque recordemos que antes de todo esto, pues está la vida. Shem desea que el ser humano viva y no que el ser humano muera. Entonces, yo creo que entre más nos acercamos al pueblo de Israel, más aprendemos de ellos. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho por eso, por el dinero. Pero dijo el rabino Shaul Malech en una de sus charlas, en un shiur muy importante y muy hermoso, y lo tituló ¿Quién mantiene a quién? Porque nosotros creemos que nosotros mantenemos a la familia,
Pero el rabino en esta charla dice que el sustento, la economía, la parnasá, e inclusive que los hijos, a través de ellos nos añiden todavía más años de vida. Quizás no somos ya mentores de estar en este mundo, mas sin embargo Hashem sabe que los niños necesitan, y por eso también nos permite estar en este mundo. Ese sería mi comentario sobre ese tema. Adelante, por favor.
Bueno, Hashem, estimado amigo, estimado More, es gran enseñanza que nos está dando, y como había dicho desde un principio, vamos a enfocarnos desde las enseñanzas de la Torá a nosotros como no ágidas. Al final de cuentas no somos judíos, y como usted dice, no podemos tal vez tener esa visión que ellos tienen, porque ellos desde que nacen y generaciones atrás ya vienen con ese gusto, ese deseo de tener familias grandes. Es algo que ellos anhelan en sus corazones. Inclusive sabemos que puede ser causa de divorcio, que no puedan tener hijos. No podemos llegar a nosotros a esos niveles, porque tal vez nuestra sociedad nos está bombardeando constantemente estos problemas sociales, económicos, que la familia pequeña vive mejor, etcétera, etcétera, que les damos mejor educación, pero no es así. Nosotros podemos aprender que efectivamente, como usted nos dice, y eso lo hemos leído, cuando un pequeño nace, viene con su parmasá. Y eso nos va a cambiar mucho nuestra forma de ver la vida. Hace poco, mi hermano, hace unos años, él se casó ya grande, ya tiene 40 años, y no tiene un año que se casó, y él pues vivía entre comillas bien soltero, no tenía hijos, no perdió nunca esa ilusión de tener familia, pero simplemente no podía tener, no tenía con quién, valgo, no estaba casado. Conocí a una chica y Baruch Hashem ya tienen dos hijos. Y un día, platicando con él, él iba muy contento y me dice: los niños nos cambian la vida. Y yo le dije algo añadiendo su comentario, le dije: los niños nos dan otra visión de la vida. Porque en serio, es muy diferente nuestra forma de pensar cuando no tenemos hijos que cuando tenemos hijos. Ellos nos inspiran. Ellos nos hacen que nos levantemos todas las mañanas a preparar su desayuno para la escuela, a trabajar para comprar la ropita que ellos necesitan. Eso es una gran bendición. O sea, podemos dar muchos puntos que están en la Torá, que nos dice que de que Adán y Eva se juntaron, y Dios les dijo que tuvieran hijos, literal. Y así podríamos ir dando más ejemplos, pero estaría de más ver cómo cambia la persona cuando tiene hijos. Y eso es lo que nos viene a enseñar el rabino Arush, y por eso nos dice: no seas egoísta y no cierres esa puerta de bendición para ti como ser humano. Y eso es lo que nos dice el siguiente subtema, que nos dice: por su mérito vivimos, porque sí es cierto, por el mérito de los niños vivimos, como nos decía ahorita el More Moshe. Precisamente ellos, a veces posiblemente ya no tendríamos razón de existir en este planeta, pero a veces estamos pensando: no, yo le voy a echar ganas. Hay gente que, yo me recuerdo mucho a mi madre, de bonita memoria, cuando éramos niños, ella se enfermó tan grave y sentíamos que se nos iba en ese entonces. Y nosotros ahí llorando, éramos pequeñitos, tendría yo, no sé, unos 5 o 6 años, y decíamos: mamá, pues cúrate, no sé, desde nuestra vista, nuestro punto de vista como niños. Y mi madre, con poca fuerza, decía: sí, hijos, por ustedes voy a seguir, y se tomaba sus medicamentos, y Baruch Hashem estuvo con nosotros bastantes años más. Realmente por su mérito vivimos. Tal vez ya no vamos a pensar como los judíos de tener 15 hijos o algo así, pero con los que Dios nos mande, literal, puede cambiar toda nuestra vida. Ese es mi comentario, y también con eso abro también el segundo punto donde dice, por su mérito vivimos. Estimados, adelante.
Muy interesante lo que nos comenta, estimado, acerca de que más bien los hijos son bendición más que carga. Aquí el libro nos explica que son bendición, porque muchas veces pues nosotros o la mentalidad acá en nuestros lugares es que cuando la esposa sale embarazada, normalmente el esposo, ¿y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué no tomaste tus precauciones? Y siempre, normalmente, la sociedad así es, echándole la culpa de que, como que si fuera una desgracia, pero no es así. La Torá nos enseña de que todo lo contrario, es una bendición. Es cierto que acá nosotros hemos vivido de otra manera, pero es momento de aprender del pueblo judío. Es cierto que el pueblo judío tiene una misión diferente, porque tienen la Torá y ellos se les fue encomendado enseñar la Torá al mundo. Entonces es por ello que Hashem les dice, multiplíquense. Aquí ahora recuerdo, estaba recordando en lo que comentábamos acerca de que, si no mal recuerdo, fue Morelle Joshua, en una de sus enseñanzas que comentó de que al pueblo judío se le dijo, multiplíquense porque ellos son los portadores de la Torá. Y nosotros como Benei Noah debemos de analizar, o sea, nos vamos a multiplicar, está bien. Pero ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Si nosotros tenemos Torá, estamos apegándonos al Eterno, estamos buscando crecer, mejorar y cada día pues tener una mejor vivencia, ser más espirituales, pues está bien, multiplicarnos. Pero decía en esta enseñanza, pero pues una persona que no tiene Torá, que no quiere vivir apegado al Eterno, pues ¿qué se va a multiplicar? Por eso es que a nosotros como Benei Noah, pues no es una obligación así como tal, pero sí es bueno aprender del pueblo judío. Y si el Eterno nos permite a nosotros tener este conocimiento, y si Él quiere mandar nuestros hijos, pues tomando todos estos enseñanzas que nos dicen, podemos aplicar esto. Aquí sí nos habla mucho el Rab de que para usar estos métodos, para alguien que los quiere usar, necesita tener apoyo médico, y también apoyo de un rabino, pero un rabino calificado, un rabino que haya estudiado y que sea reconocido, que sea un verdadero rabino, porque en la actualidad, pues, lamentablemente hay muchos engaños, hay muchas personas que a veces no son ni judíos, y ya se dicen que son rabinos, que son maestros, y que ya tienen ciertos títulos, pero pues muchas veces no es así. Entonces, aquí sí es un tema en el que nosotros necesitamos pues tener mucho apego al Eterno, también tener control médico, y sobre todo si alguien desea usar un método anticonceptivo, porque dentro del pueblo judío la Torá nos dice que por ella vivirás, no por ella morirás. Entonces, si alguna esposa, alguna mujer tiene riesgo de perder la vida, pues es donde se permite usar este tipo de métodos. Pero para esto, vuelvo a repetir, hay que considerarlo y hay que asesorarse con un rabino. Y nosotros, si el Eterno nos permite, pues procrear y multiplicarnos, pues debemos de también tomar este énfasis de saber qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, qué les vamos a instruir, y tratar de apegarlos al Eterno dentro de la vida del monoteísmo y dentro de la vida del temor al Eterno, del temor al cielo, y pues que a través de esto, pues sí, podamos tener muchos hijos, que el Eterno quiera, que todavía podamos y que pueda ser de bendición para nosotros como Benén, ¿no? Y también para ayudar al pueblo judío para cumplir esta misión que tenemos juntos. Adelante, estimados.
Quiero cerrar, si me permiten, ya esta parte, un pequeño comentario. Te digo que ustedes me inspiran, mi estimado Hugo me inspiró. Es un tema bien delicado, dicen los rabinos. Y si alguien se pregunta por ahí, es que no tengo buen trabajo, mi sueldo es muy pequeño, no sé, no me alcanza, como veíamos en el ejemplo de los subtemas pasados, todo trae una raíz. Pero no hay tribulación, dice el rabino, sin que nosotros estemos fallando en algo. Por eso ahora estamos recibiendo esta instrucción tan importante, muy delicada, por cierto. Y con esto podemos responder las preguntas de por qué no tengo dinero, por qué no tengo un buen sueldo, por qué no, por qué. Y el rabino les da una respuesta a esta pareja, como bien decía nuestro estimado Mijael. Entonces, termino con este comentario. Hace muchos años, mi padre tuvo un accidente de bendita memoria, inyectaron en la columna y ese líquido se le fue al cerebro. Entonces empezó a convulsionar, se puso grave y recuerdo que mi madre me decía: párate y lee salmos, haz algo, mi hijo, mira, tu papá te está muriendo. Entonces llegó un primo de nosotros con su auto, que Hashem le pague y le recompense ese acto de bondad tan grande. Tuvieron a mi papá con mis tíos y bueno, lo llevaron al Seguro Social, lo internaron. Y yo recuerdo como niño, lo que hice en esos momentos es arrodillarme en mi cama y ponerme a llorar inconsolablemente. En la madrugada y le decía: ayúdanos, por favor. Somos 6 de familia, mi madre, y no te lleves a mi papá. Lo necesitamos, estamos niños, la mayoría somos niños. Entonces, Baruch Hashem, porque él nos concedió, mi padre, muchos, muchos años más. Entonces, es necesario que nosotros desarrollemos una emuná shelema, una fe completa en Hashem. Es necesario ponernos a estudiar, amigos, y no precisamente la Torah, como dicen los sabios. Cuando una persona llega al conocimiento, al monoteísmo, dice el rabino Ariel Goldman, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Vamos a estudiar la ética de los padres. El señor Yehoshua tiene bastante temas sobre esto, sobre la ética, sobre la educación que nosotros debemos de tener antes de meternos o de profundizarnos en una Torah. Este es mi comentario y adelante para que sigamos avanzando. Adelante, amigos.
Muy, muy enriquecedor los temas que estamos viendo. Aunque sonara algo complicado, al final de cuentas estamos entendiendo cómo, el punto de vista que nos da la Torah y la importancia de los hijos, más que nada de que lleguen al mundo y no nada más verlo desde un punto de vista social, de que pues, hoy sabemos cuántos movimientos hay sociales que están en contra de tener tantos hijos y cosas así. Vemos que desde el punto de la Torah es diferente y vemos la bendición que eso nos da. Y no pasa nada si ustedes tienen más hijos o no. Pongo ejemplo otra vez a mi hermano, pero el hermano mayor, que él se fue a vivir a Estados Unidos y créanme, la vida no le es tan fácil allá a él. Pero aún así él quiso tener los hijos que pudo. Y tiene, si no hago mal mis cuentas, creo que tiene 5 o 6. Casi no le hablo. Sí nos hablamos, pero me da pena a veces de preguntar cómo están tus hijos acá y luego no me aprendo los nombres de todos sus hijos. Y él me cuenta que es complicado el tema de tener tantos hijos, pero está feliz, él está feliz y independientemente de lo que sea la sociedad en general, que cada quien tiene derecho a también a elegir cómo planear su familia. Y es por eso que eso Como el estimado Mijael ya había tocado ese tema de los anticonceptivos, de los métodos de planificación y todo, pues también el siguiente subtema que nos trae aquí el libro precisamente es ese, de que a quién le vamos a hacer caso para planificar nuestra familia. Ya More Moshe también ya nos dio una pequeña y grande detalle de eso, ¿no? De cómo vamos a si me fue el momento, pero cómo planificar nuestra familia. Los hijos, realmente ellos les vamos a enseñar Torah, les vamos, no necesariamente necesitamos como él dijo, estudiar Torah, pero tanta ética, hay tanta moral que nosotros podemos enseñar, que ellos la van a seguir expandiendo al mundo en general, a la sociedad en la que vivimos. Y entonces, verdad de Dios que sí, sí es muy importante traer hijos a este mundo, independientemente del sustento que nosotros estemos ahí planeando. La verdad es que las cosas salen, ¿eh? Uno nunca sabe cómo. La verdad es que Dios es grande, pero las cosas salen. Entonces, si vamos a buscar métodos de planificación nosotros como no ágidas, pues sí, vamos a buscar a las personas correctas, ya sea médicos, ya sea a quien tenga que ser, pero primero hay que hablar con More, con un rabino si tenemos la oportunidad, y ya veremos viendo los métodos que se deban de tomar dependiendo de la salud, dependiendo de la edad, etcétera. Y nos va a dar buenos consejos. Entonces, es una parte que debemos de analizar en este subtema que se llama harás lo que ellos te indiquen, que al final de cuentas es donde vamos a tomar los mejores consejos. Adelante, estimados.
Sí, gracias, estimado Hugo. Y sí, en cuanto a este tema que dices, harás lo que ellos te indiquen, el rabino aquí es muy claro. Y en este punto nos dice que solo se permite el uso de anticonceptivos si existe un problema de salud significativo, y bueno, y siempre con está autorizado por un rabino especialista. En este caso, para nosotros, imaginas con Moreno, o sea, podemos tener acceso a algún rabino, como el rabino Ariel Groisman, que tiene, pues, acceso a, o tenemos acceso a nosotros a él, o sea, podemos tener acceso, porque pues es de habla hispana, ¿no? O al Moré Yehoshua, que nosotros, Baruch Hashem, tenemos, digamos, esa, pues ese privilegio, ¿no?, de tenerlo a él. Y también aquí, pues el rabino Arus nos dice que el rabino debe terminar la duración del tal método anticonceptivo. O sea, no, el rabino nos tiene que guiar en cuanto a este tema, ¿no? Y ya que dice el rabino que si pues se ha utilizado este método anticonceptivo sin autorización, pues el rabino insta a corregir su acción trayendo pues vida al mundo de inmediato. Bueno, estimado amigo, adelante. Con este subtema, como dice el amigo, harás lo que ellos te indican.
Precisamente de tener el acceso a los rabinos. Esto no se veía antes, años luz de eso, pero Hashem, en su infinita misericordia de los noágidas, hoy en día podemos ver cómo cada día más y más rabinos pues, nos dan charlas, se dirigen hacia nosotros. Esta es una bendición que no le podemos pagar a Shen con nada, de verdad. Entonces, ahí tenemos ya una puerta, nosotros los noágidas, de poder conectarnos con el rabino, precisamente, ¿no? Ariel Groisman. Baruch Hashem, yo les repito, cuando vienen de Córdoba los rabinos, igual, yo me siento así un poquito como que yo no soy judío, ¿no? Entonces están todos los judíos, las judías. Y me gustaría a mí sentarme hasta la última silla, en la última banca, pero no, Hashem me da la oportunidad de poderme sentarme a veces en frente del rabino y me siento prohibido, me siento menos, me siento muy chiquito, que dicen los sabios de que no tenemos por qué sentirnos menos que un judío. Él nos ama también a nosotros, tenemos nuestro propio propósito nuestro propio caminar, y Hashem también nos ama a nosotros. Entonces, aprovechemos esa oportunidad maravillosa de que el cielo nos está regalando, de que, como bien dicen ustedes, por supuesto, ellos mismos lo recomiendan, ver un especialista, saber la opinión del especialista, y por supuesto, ¿no?, la opinión de Jaján, que es la más importante, y que pues que Hashem nos ayude para que hagamos las cosas correctamente. Y si no las hemos hecho correctamente, dice este subtema, pues ahora hay que trabajar en difundir, ¿no? De aquel error que nosotros cometimos, ahora tenemos nosotros que hablar más y más y más de lo que no se debe hacer y de lo que sí se debe hacer, para que todo lo que hagamos también nosotros los nuevajiras sean en aras del cielo. Adelante, estimado Mijael.
Sí, estimado, la verdad es que sí es una gran bendición contar con rabinos, y sobre todo con rabinos que conozcan la halajá noájida, porque es cierto que nosotros queremos apegarnos un poquito a la Torá, pero no podemos apegarnos como netamente judíos. Para eso nosotros también tenemos nuestras leyes, y gracias al Eterno, vuelvo a repetir, y usted ya lo dijo, que hay rabinos como el rabino Ariel Groisman, que bendito el Eterno, pues es una eminencia en halajá noájida. Él tiene un gran conocimiento y una gran apertura para nosotros como Bnei Noah, para darnos pues el consejo adecuado, para no transgredir, para no caer ni del lado de sentirnos judíos, pero tampoco sentirnos alejados de la Torah. Es una gran bendición y es algo que nosotros podemos aprovechar, y pues yo también me siento pues muy honrado y muy cobijado en este tiempo, porque tenemos la facilidad, tenemos los medios. Gracias al Eterno, cuando alguien quiere apegarse a Hashem, dicen los sabios que por el camino que el hombre quiere ir, por ahí desde el cielo lo dirigen. Y si nosotros queremos apegarnos al Eterno, pues vamos a encontrar el consejo, vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar el camino correcto para el apego al Eterno. Y continuando con los temas del libro, aquí habla un tema muy importante, que es la pureza familiar, y es un tema en el que habla acerca del comportamiento de los esposos. Entonces, pues es algo muy importante. ¿Por qué? Porque este tema de la pureza familiar es algo que va a traer el sustento, va a traer la bendición económica y también la bendición espiritual a la pareja, al matrimonio. Y esto es algo de pareja. Y es aquí donde pues nosotros debemos de aprender y de tratar de hacer lo que nos corresponde. Porque, por ejemplo, aquí nos habla de la mujer que debe de entrar a la migme, pero en el caso de nosotros, pues no somos judíos. Entonces, lo que sí que la mujer debe de tener una pureza en cuanto a lo que es el recato y la pureza familiar. Y no es obligatorio entrar a la migbe para una mujer noájida. Y nosotros como varones, aquí nos habla mucho acerca de este tema de la simiente, de no derramar la simiente. Es un tema muy importante y es algo que para nosotros sí es aplicable, no derramar la simiente, y es algo que nosotros debemos de cuidar mucho, la pureza familiar, porque de aquí dependen muchas cosas en cuanto al sustento, en cuanto a la espiritualidad, a la bendición también, en todas las áreas en cuanto a la familia. Entonces, si nosotros somos cuidadosos en esto, toda nuestra familia va a recibir la bendición y vamos a poder salir adelante en todos los temas que se nos presenten en la vida, porque de aquí dependen muchas cosas. La rectificación del hombre tiene que ver mucho con el cuidado del pacto. Entonces, es un tema muy importante, más en nosotros como varones, de cuidar este tema de la simiente. Y es algo que debemos de tener muy en cuenta y es aplicable en este tema de la pureza familiar. Entonces, pues es la invitación que nos hace el rabino para que lo llevemos a cabo. Y nosotros como Bnei Noah, vuelvo a repetir, es algo que debemos de aplicar. Esto sí nos corresponde a nosotros. Y pues yo dejo los micrófonos para que siga alguno de mis compañeros.
Respecto al tema de la pureza familiar, en alguna ocasión le preguntamos a Jaján y le dijimos, bueno, si la mujer no ágida no puede bajar a una mitbe, porque tampoco la tenemos, entonces, ¿qué puede hacer la mujer? Y de un río, el mar, no sé, la mujer no ágida, Dijo, la mitzvá para una mujer no ajida son los teilín. Él puede leer 150 teilín si puede, si se lo permiten los niños, qué hacer y todo eso. Pero los teilín, los salmos, es como una mitzvá para la mujer. Entonces aquí tenemos el consejo, Baruch Hashem, porque aprendemos de los sabios. Y eso es muy, muy importante para nosotros. Entonces, traer la verdad al rabino aquí, a nuestro hogar, ¿cómo? A través de una charla, a través de un shiur, a través de una enseñanza, de una lajano ágida, como bien decía nuestro estimado Mijael Domínguez, de un rabino certificado, de un rabino serio, que le decía mi esposa al rabino Ariel, ¿qué podemos hacer nosotros ahorita en Sukkot? Y el rabino Ariel, si ustedes lo han escuchado, es directo. Él no le da vuelta al asunto. Ustedes lo que pueden hacer ahorita es leer mucho Teilín, mandar su sedaká, mándenme sus nombres de su esposo, de ustedes, de sus hijos, y yo le voy a pedir a Shem, meciendo el Ulad, meciendo el Etrot, le voy a pedir a Shem por ustedes. Entonces, Baruch Hashem, amigos. Baruch Hashem, porque estos son, como decía nuestro estimado Mijael, son perlas, regalos del cielo para nosotros. Que Hashem nos ayude y podamos de verdad escuchar el consejo de los sabios para poder crecer y ser luz para los que nos miran, para los que nos rodean. Adelante, amigos.
Baruch Hashem, y aquí escuchándolos y aprendiendo de esta charla. Y sí, hay que hacerle caso a los rabinos, y como ya lo dijeron, y te lo vuelvo a recalcar, ahora tenemos esa oportunidad de estar más en contacto con ellos a través de los diferentes medios de comunicación que hay. Y gracias a Dios que también son muy abiertos ya ellos a la enseñanza a los no ágidas. Entonces, no desaprovechemos eso. Que se abre el paréntesis de invitar también inclusive a nuestros compañeros varones de grupo de varones que están en el chat, pues que se acerquen más a las enseñanzas de los rabinos y también de los moré, y no nomás dejarlo en simplemente leer uno que otro texto por ahí, sino que formen parte de la comunidad, porque eso nos va a ayudar mucho y nos va a dar confianza de que podamos abrir nuestras dudas a los rabinos o a los moré. Regularmente se da eso, que este tema que estamos tratando precisamente, que hablamos de la familia como el sustento, esa vasija espiritual, curiosamente termina casi ya este capítulo con lo que es precisamente la pureza familiar. O sea, ya estamos hablando de pareja, de tanto el marido y la esposa se tienen que poner de acuerdo cómo van a vivir su intimidad al final de cuentas, porque al final de cuentas es de ellos, y ellos van a decir cuántos hijos van a tener y cosillas así. Pero entre los dos a veces pueden tener dudas, alguien va a querer imponerse más, alguien va a tener más a favor sus ideas, cosillas así, y no hay nada como consultar a los jajam, a los rabinos, para que ellos nos orienten mejor conforme a las enseñanzas de la Torah, porque es mejor, en estos casos es mejor, es como un juicio, vamos. Si nada más dos personas están alegando, yo tengo la razón, tú me robaste, y págame, y acá. Si llega un tercero, un juez, y dice, a ver, vamos a ver qué pasó, y ya, la opinión de tres es mejor. En este caso es igual. Entonces tenemos que acercarnos a los sabios, a los jajam, y aprender de ellos. Y también que nos den sus comentarios y enseñanzas a nosotros como no ágidas. Entonces, en la pureza familiar, que con el que ya casi estamos cerrando este libro, entonces aquí es donde, para los que estamos o los que están casados, yo no estoy casado, inclusive a los jóvenes que se van a casar y todo eso, pues tomen en cuenta que para su planificación familiar y precisamente cómo la mujer puede hacer esos rituales, por así decirlo, para tener una pureza en la casa. El hombre, cómo cuidar también su vista, sus pensamientos. Lo ideal es mejor apegarnos a la Torah, porque así ya no estaríamos pensando en cosas que no debemos de pensar. Baruch Hashem, tenemos pareja y vamos a estar con ella o con él y todo bien. Pero no podemos estar pensando todo el tiempo en eso. Hay que pensar en Torah, hay que pensar en los hijos, hay que pensar también cómo vamos a crecer como seres humanos, como familia. También económicamente, el trabajo, como ya hemos venido hablando, cómo evitar deudas, todo. O sea, no nada más es eso. Entonces, al final de cuentas, para que nosotros no caigamos en cosas que no tengan que ver ya, voy a ponerlo así, en lujurias y cosas así, pues hay que prepararnos y estudiar de los sabios y de la Torah. Ese sería mi consejo en ese aspecto de la pureza familiar. Y yo siento que el rabino es muy directo aquí en el libro hacia los judíos, pero nosotros como no ajida, tal vez tengamos que extraer la parte que podemos aprender de él. Y yo entiendo esta parte más o menos así, que debemos de hacer lo posible por mantener nuestra pureza como parejas en las familias que ahorita hay en la comunidad y apoyarse de las enseñanzas de los rabinos. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Y sí, como usted dice, hay que aprender del pueblo judío, de lo que podamos nosotros aplicar como nájidas. Y en este caso, pasando por los puntos que toca aquí para el pueblo judío, pero pasando al siguiente punto, donde dice casarse jóvenes, pues el rabino nos dice que el matrimonio trae consigo una serie de bendiciones que permite a las parejas prosperar. Y además las parejas que por algún motivo postergan el matrimonio y optan por convivir sin casarse, pues incurren en faltas graves. Y especialmente en este punto que estamos viendo, especialmente en la relación con las leyes de la pureza familiar. Y ya el rabino nos dice que el matrimonio no es solo un pilar espiritual, sino también es un factor clave para recibir bendiciones económicas. Y esto contradice el enfoque materialista que se tiene actualmente, se tiene un enfoque de esperar a estar listos antes de casarse. Pues este es mi comentario de este punto de casarse jóvenes. Adelante, estimados, ¿quién quiere este?
Sí, estimado, si me lo permite, pues en este último punto de este capítulo nos habla de una idea que es muy común en la actualidad, en la que muchas personas jóvenes o parejas jóvenes hacen sus proyectos de vida y dicen, pues me caso a los 30, antes estudio 6 años, me caso a los 30, pero antes tengo una casa, o si no me caso, pero no importa, ya casado, ya después hago mi casa, compro mi carro, y los hijos vienen hasta los 35 o 40 años. Entonces, es algo que es muy común ya en la sociedad actual y a nivel global, pues casi los países que se les dice de primer mundo, pues tienen un control de ese tipo, en el que postergan la llegada de los hijos y postergan también el casarse. Y dado de que pues no conocen acerca del tema de la Torah y lo que ya habíamos comentado acerca de lo que el mandamiento que el Eterno le entregó a Adán y Eva fue fructifíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Entonces, aquí el mandamiento es procrear, es tener hijos, ese es el mandamiento. Y cuando dice el libro que cuando las personas o los jóvenes lo dejan para después, caen en muchas transgresiones. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que se casan hasta los 30, 40 años, 35, que tienen una vida pues de estudio según y de eso, pues en realidad a veces se dan sus libertades y a veces pues cometen actos inmorales, dice el libro, y a veces las mujeres se practican abortos, los hombres usan métodos anticonceptivos y todo el tema que usamos. Entonces vienen problemas a sus vidas y vienen daños espirituales, que ya después cuando llegan al matrimonio, pues todo eso viene a repercutir y por eso muchos matrimonios pues no pueden despegar, como se dice, no pueden vivir una vida de plenitud, de alegría. y supuestamente lo planearon, lo planificaron, y pues muchos de esos matrimonios terminan divorciándose, y pues Hashem guarde ello, ¿no? Y aquí nos dice el libro que muchas veces las parejas que se casan jóvenes, a una edad aceptable, pues ya pueden tener pues vida marital, pueden, por decir, atender esa parte del cuerpo de tener pues vida de pareja, vida de familia. Entonces, ellos cuidando, estas parejas cuidando la pureza familiar, pues tienen mucha bendición, pueden traer hijos al mundo, pueden procrear, y este es el ejemplo que nos marca la Torá, es el ejemplo del pueblo judío para la humanidad, y es algo que nosotros debemos de considerar y tomar en cuenta. No es malo estudiar, tampoco digo eso, ni es malo planear y tener un control y metas de tener una casa, un auto o lo que sea necesario, no es malo. Pero siempre y cuando debemos de analizar este tema de la pureza familiar y de no por querer pues abarcar lo material, descuidemos lo más importante, que es lo espiritual. Y en el tema que estamos hablando, la pureza familiar, este tema de los métodos anticonceptivos y estos temas son los que muchas veces hacen que los matrimonios pues no fluyan, y en el tema financiero pues es donde hay muchos problemas en las parejas. Entonces termina este capítulo con este tema, que es mejor pues casarse joven, pues ya una persona ya madura, y dentro del pueblo judío pues desde las edades cortas pues ya se les enseña a los jóvenes, a los niños, acerca de nuestra misión en este mundo, acerca de lo que debemos de cumplir cuando Hashem nos permite bajar este mundo físico. Entonces, pues ya no es difícil para un judío. Para nosotros sí, porque acá muy pocas veces se le enseña a una niña de que, pues mira, tú cuando te cases pues vas a tener la responsabilidad de los hijos y eso. No, esos temas acá en nuestra cultura pues no se toman. Casi la mayoría de los hijos pues crecen a la deriva, y ya cuando llegan a unirse en matrimonio a veces pues es más que nada un asunto hormonal que un asunto pues pensado, un asunto, como le diré, un asunto de una persona ya adulta que ya tiene conocimiento, que toma una decisión responsable. Muchas veces no es así. Pero dentro del pueblo judío, pues al niño se le va enseñando, se le va educando. Cuando la niña cumple la edad de Bat Mitzvah y Bar Mitzvah el niño, pues ya se les hace ver su responsabilidad ante el Eterno. Ya no pasan la edad que de la adolescencia. Ellos de niños se transforman en judíos, en personas que ya tienen su responsabilidad delante del Eterno. Y es cierto, se les va cuidando, pero ellos ya tienen una responsabilidad, ya son hijos de mandamiento. Entonces es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo, y es algo que debemos de ir inculcándole a nuestros hijos a través de todo esto. Y esto va a traer mucha bendición en las próximas generaciones. Si nosotros no lo tuvimos, pero Baruch Hashem, que ahora lo conocemos y tengamos la gracia, tengamos ese mérito de poder transmitirlo a nuestros hijos y podamos ver unas mejores futuras generaciones, ya como Bnei Noah, monoteístas y apegados al Creador. Adelante, estimados, creo que me extendí un poquito, Baruch Hashem, pero adelante con el tema.
Gracias, estimado Mijael. Casarse jóvenes, este es su tema. Y nada que ver, ¿no?, con nuestra cultura, con la enseñanza popular, porque si alguien se da cuenta que te vas a casar a los 18, 20 o 22, no, ¿cómo crees? No has vivido, no has disfrutado. Tienes que disfrutar primero la vida, tienes primero que conocer, tener mundo, decimos aquí, o dice el pensamiento popular, y ya después no hay problema. Entonces, los jóvenes, fuera del judaísmo, fuera de la Torá, prevalece este pensamiento. Y no sé, hay frases como, pero ¿cómo crees? Te vas a ahorcar tan joven. y no has conocido nada, no tienes experiencia, no vas a cometer el error de tu vida. Entonces, ese es el pensamiento popular. Mas, sin embargo, la Torah, Baruch Hashem, nos enseña otra cosa. El mundo judío es otra cosa. Y podemos poner por un lado aquí, ¿no?, el mundo judío y aquí el mundo popular. Y ahora nosotros, los noájidas, Baruch Hashem, le estamos inculcando eso a nuestros hijos. Enseñanza de Torah. Que si nosotros respetamos a la esposa, si hay Shalom Bayit, si hay paz, si hay respeto, si hay valores, y nosotros después del trabajo apoyamos a nuestra esposa, hemos aprendido que ese es el canal más importante de bendición, no solo económica, sino espiritual. Y como dice el rabino, no le pidas a Hashem 100 mil pesos, pídele 1 o 2 millones, pídele dinero, pídele economía para que tú vivas bien. Entonces, con esas bases ya nosotros podemos entender que podemos casar a nuestros hijos jóvenes también. En nuestro estimado Mijael, ya dentro de ese molde, dentro de ese pensamiento, además que ellos nos están viendo a nosotros, qué es lo que hacemos, cómo es que nos manejamos nosotros. De Jaín, el otro día, papá, ¿por qué le dices a mi mamá princesa? Porque ella es mi princesa, y le daba risa al niño. Entonces, cuando nosotros transmitamos a los hijos, no solamente con palabras, sino con ejemplos, con vivencia, esto va a ser todavía más importante en la vida de nuestros hijos. Y es que, sí, pedirle a Hashem, como dice el rabino Jonathan de Gales, desde ahorita, que ellos son niños. En mi caso, como dice el rabino, tienes que decirle a Hashem que llegue una mujer con Torah, que llegue una mujer que ame a Hashem. Porque imagínense, amigos, todo lo que nos cuestan los niños, hablando desde la economía hasta educación, todo lo que conlleva hacer creer, a crecer a un hijo. Y que a los 18 años él te diga, papá, yo ya elegí, Dios mío, mi futura esposa es cree en esto, ella tiene, pero yo la voy a convertir, yo la voy a traer aquí, con la ayuda del cielo. Ellos, los rabinos, la morá, moraín, ellos no piensan así. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, pedirle a Shem, la pareja de nuestros hijos, desde ahora ya, con la ayuda del cielo, y que se casen jóvenes también. Ese es el mensaje, ¿no?, para nosotros también como noájidas. Adelante, estimado Hugo.
Baruch Hashem, estimado Moré, estimado Mijael, ya abarcaron mucho ya, sobre este tema. Es muy controversial que los niños, porque los papás siempre vamos a ver a nuestros hijos como niños, pues que se casen, ¿no? Y más cuando sean tan jóvenes como nos propone aquí el Rabino Arush en este libro, el libro de la riqueza. Pero ustedes ya lo comentaron, cuando nosotros educamos a nuestros hijos con Torah, ellos, miren, honestamente no importa la edad que se casen, si se casan grandes o se casan muy jóvenes, si tienen Torah van a lograr muchas cosas como familia. Y todo lo contrario también, si se casan grandes o muy jóvenes, si no tienen Torah, y lo voy a decir esta palabra, viven de una forma egoísta, nada más pensando en ellos, no va a funcionar. No importa si se casaron jóvenes, si se casaron ya muy grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos Torah, imagínense, qué bendición es el estudiar Torah, seguir los consejos de los sabios, que nosotros como padres demos el mejor ejemplo de la enseñanza de Torah en nuestros actos a nuestros hijos, que ellos a temprana edad van a querer también cumplir esos preceptos, vivir esa alegría en familia, tener hijos, tener bienes también. Aquí el rabino nos enseña y nos dice, inclusive cuando las familias se casan jóvenes, desde jóvenes ya están planeando tener su casa, tener bienes materiales, porque ya tienen inspiración, ya tienen pareja, ya tienen hijos, de su deseo de cumplir Torah, de cumplir preceptos. Cuando uno ya está grande y no tiene idea de esas cosas, solo vemos problemas. Ay, no, ¿para qué me caso? Inclusive, y déjeme, y me atrevería a decir que muchas de las personas que ahorita siguen solteras, y yo me incluyo honestamente, es precisamente por eso, porque nos da a veces miedo y no tenemos confianza en el Eterno, de todas esas bendiciones que vamos a traer a nuestra vida si deseábamos realmente tener una familia. Entonces, yo en lo personal, y digo esta palabra un poco fuerte, más bien para mí es egoísmo, pero no lo quiero dejar ahí nada más, sino al final de cuentas hemos vivido tantas cosas como no ágidas, como personas que no somos judías en nuestra vida, que nos hace a veces tener cierta cautela en estas recomendaciones que dan los rabinos. Pero si ya estamos en este camino, si ya estamos tomando estas enseñanzas, y no solo eso, las estamos viviendo y aún mejor hemos visto que nos ha cambiado la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no atrevernos? ¿Por qué no decir, claro que sí, confío en el Eterno y que esas bendiciones me las va a dar a mí? Si el Eterno me las da, me las veo todos los días, yo sé que mis hijos las van a ver y yo sé que mis hijos van a desear eso también. Entonces, cuando nosotros encaminamos bien a nuestros hijos, la verdad, cuando ellos se casen, aunque sean jóvenes, va a ser de gran bendición para ellos. Este tema, como ya dijimos, hablamos de la vasija, de donde el recipiente donde nos cae todas esas bendiciones del Eterno para ser ricos, no solamente económicamente, sino espiritualmente, es la familia. Entonces imagínense que nosotros tomemos esa vasija espiritual desde jóvenes. Si yo no estamos como para pensar en el pasado, porque lo pasado ya fue, pero imagínense, si todos tuviéramos estos conocimientos de jóvenes, nos querríamos casar desde jóvenes, honestamente, y haríamos tantas cosas buenas para bien de nuestra familia, de la sociedad y en general de todos. Entonces, son enseñanzas que nos dejan los rabinos. Que en este capítulo es especialmente tal vez para judíos, pero hemos aprendido mucho. Y cierra este capítulo de la vasija, que es la familia, la bendición donde cae toda esa parmasá, precisamente en que pensemos lo importante que es la familia, inclusive si la empezamos desde jóvenes. Sería mi comentario final, estimados. No sé si alguien quiere agregar algo más, pues adelante.
Pues sí, algo brevemente y rápido nada más, es de que consideremos y pues lo que yo veo en toda la vivencia judía, y es algo que recalco mucho porque en mi caso, pues a mí se me inculcaba mucho acerca de vivir una vida cómoda, una vida fácil, siempre buscando pues hacer menos y abarcar más, pero a veces pues se puede, pero dentro de lo que es el judaísmo, lo que siempre nos recalcan es esforzarnos, es trabajar, es luchar, ser inteligentes, aprovechar las habilidades que tenemos, lo que tenemos, y con eso vamos a salir adelante. Y aquí lo hablan en el último tema acerca de las parejas jóvenes que se casan. Es cierto, es un esfuerzo, tienen que aprovechar todo lo que tengan, todas sus habilidades, conocimientos, todo, pero al final de cuentas, dicen los maestros de Israel, que la recompensa del esfuerzo, pues esa es la felicidad, esa es la dicha, esa es la alegría, es la recompensa del esfuerzo. Cuando nos esforzamos, vamos a tener bendición y vamos a tener alegría y vamos a lograr objetivos y sobre todo la bendición espiritual del Eterno. Sería mi comentario final. Adelante, amigo.
Quiero terminar, si me permite, también con un pequeño comentario. Abre el tema diciendo que a veces el ser humano planea, se prepara, ahorra. Y bueno, en la vida nosotros podemos ver cómo parejas. Me tocaba platicar con una una ocasión con una señora ya grande, y me decía, cuando me junté con mi esposo, nos daban permiso dormir en un corredor, porque no teníamos absolutamente nada, nos prestaron ahí unas cobijas, algo, y pues yo me acomodé a ayudar a la señora, y en esos momentos, cuando yo platicaba con ella, tenían un carro grande, eran cañeros, sembraban café, sembraban caña, tenían parcelas, y le dije, ¿cómo lo hicieron entonces? Porque ahora usted tuvo esa de economía, y ya inclusive le repartió a sus hijos a dónde vivir, y se me quedó viendo la persona y me dijo, yo siempre respeté a mi esposo, y él siempre me ha respetado a mí. Entonces, hay cosas que son claves para la, según lo que estamos estudiando, para la bendición, para que fluya la bendición en nuestras vidas. El respeto, el poder respetar a nuestra pareja, el apoyarla siempre, y Hashem va a bendecir, sí, sin duda alguna, así como ha bendecido a su pueblo Israel. Tenemos a Aurelán, permite acercarnos a él a través de estos mensajes, de este precioso libro, El Jardín de la Riqueza, y como dice el rabino, Jonathan de Gale, prepárense y abran sus carteras porque va a caer mucha bendición, va a haber mucho dinero, mucho trabajo, va a haber de todo si nosotros seguimos esos consejos con el Dios del cielo. Muchas gracias, amigos. Gracias, estimado Miguel. Adelante.
Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por su esfuerzo, por sus comentarios. Aprendemos mucho con todo lo que nos comparten. Me recuerdo a los estimados radioescuchas que el próximo programa vamos a empezar el capítulo 3 de este gran libro. Y bueno, ahora vamos a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, queridos radioescuchas. Buenas noches para todos. Es un gusto que se conecten aquí con nosotros para estudiar este gran libro del rabino. Y bueno, antes de pasar, queridos, a los saludos o comentarios, quiero recordarles de la pregunta que hizo la estimada Eliana en el programa pasado. Hubo dos preguntas y bueno, una de ellas sí se contestó, pero de la estimada Eliana quedó pues pendiente para contestar. La pregunta fue la siguiente: ¿puede hacerse algo por una persona que no es creyente y es muy avaro? De hecho, su Dios es el dinero. Y a veces uno como creyente, con tal de acercarlo a la familia, se le invita a la comida. ¿Es correcto esto? Y bueno, estimada, hubo el equipo de la radio, nos reunimos vía Skype y pues debatimos su pregunta, la checamos. Y con todo lo que nos dijimos, el estimado Hugo González, gracias, amigo Hugo, nos hizo llegar esta respuesta de lo que dijimos, o lo que dijeron los compañeros. Dice, está bien ayudar a otros a que se acerquen al buen camino. Hay que hacerlo y no dudar o preguntarse si está bien o mal. Invitarlo a comer, como es en el caso de la estima de Eliana, pues el Eterno siempre pone la intención en nuestros corazones y ya nosotros hacemos uso de nuestro libre albedrío para ayudar a los demás y acercarlos al buen camino. Y como usted nos dice, estimada Eliana, que lo hace de corazón y sin criticar sus actos, pues eso es excelente, estimada. Pues muchas gracias por su pregunta, y amigos, los invito a que manden sus preguntas para que el equipo de la radio pues las responda de acuerdo a las enseñanzas de la Torah. Y ahora sí, amigos, vamos a pasar a los saludos, a los comentarios. Antes que nada, quiero agradecer porque nos escuchan desde los diferentes lugares, nos escuchan en México. Muchas gracias por escucharnos aquí en los diferentes estados de la República Mexicana. También nos escuchan en Colombia, muchas gracias hasta allá, hasta Colombia. Muchas gracias por escucharnos. También en Venezuela. En Venezuela, muchas gracias, amigos de Venezuela. En Argentina, gracias también a ustedes, amigos de Argentina, hasta el sur del continente. Muchas gracias, amigos. También tenemos escuchantes en la India y en Estados Unidos. Ah, pues muchas gracias a amigos de la India y amigos de Estados Unidos por escucharnos. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a ver si tenemos comentarios o saludos. Sí, te empieza, tenemos. Bueno, la estimada señora Sara, Sara de Acapulco, nos dice: Shalom, estimados varones. Es de gran bendición aprender con ustedes. Muchas gracias. Aquí atenta. Gracias por escucharlo, estimada Sara. Muchísimas gracias. La estimada Elba Licea también nos dice: Shalom y bonita noche. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Muchas gracias por escucharnos, estimada Elba Licea. Que el Eterno le bendiga. Y nos hace comentario acerca de los temas que estudiamos hoy. Nos dice: ese consejo solo aplica al pueblo de Israel. A nosotros los noágidas sí se nos permite el control de la natalidad. El Creador lo permitió y nuestro primer consejero es nuestro médico. El Creador le permitió la ciencia médica. Muchas gracias por su comentario acerca del control de la natalidad, estimada Elba Licea. Y sí, pues en el judaísmo el control de la natalidad es un tema muy complejo. Y pues en general el judaísmo considera que el control de la natalidad, pues, no es, o sea, no lo aconseja, ¿no? Sino que depende del contexto y las circunstancias. Por ejemplo, lo que ya veíamos, ¿no? Que en la Torá nos dice, o le dice al judío crecer y multiplicarse. Y lo que se interpreta como un mandamiento para tener hijos, pero también nos dice que lo que nos compartieron los estimados, que permite el uso de métodos anticonceptivos en ciertas circunstancias, como para evitar daños a la salud. Y bueno, esto, pero para los no judíos, pues, el judío, o sea, pues, esto, digamos, esto que acabamos de ver no es halajá judía, no es, esto lo tenemos que, por ejemplo, para el no judío no se imponen las leyes y regulaciones. Pues a nosotros la Torá nos establece que la prohibición de asesinato, de adulterio, de robo, de idolatría, pero no específicamente el control de la natalidad. Pues por lo tanto, amigos, esto no es ley a nosotros, sino que los no judíos tenemos rabinos especializados, como lo mencionaban, el rabino Ariel Groisman, que es una eminencia en el en halajá judía, y también tenemos el privilegio de tener al Morey Yehoshua, y tenemos que, si necesitamos algún consejo, alguna guía, pues más que nada es con ellos. Y bueno, amigos, vamos a ver qué más tenemos. Nos dice también estimada Eliana, dice: Shalom, estimados, es muy interesante. Otro punto tal vez erróneo, nos dice, es sobre el tiempo de calidad que se le da a cada hijo. Mientras más hijos, más tiempo de calidad requieren para guiarlos, transmitirles valores, que sea un hogar en comunicación asertiva, escucharlos para ver cómo piensan, lo que experimentan, si están en algún peligro por alguna mala convivencia con alguien de la escuela, etc. Muchas gracias por su comentario, estimada, acerca de los hijos. Muchísimas gracias, muy valioso su comentario, estimada Eliana. Estimada Elba Licea también nos dice, hay que multiplicar las enseñanzas de las siete leyes. Eso nos toca, la moralidad, los valores y respeto al Creador y muchísimo más. Del pueblo judío solo tenemos enseñanzas para nosotros noágidas. Así es, estimada Eliana, muchas gracias. Nos dice, primero ir al médico, después al rabino, no al revés. Eso era en la idolatría. Aguas, nos dice, estimada. Gracias, estimada, por su comentario. Muchísimas gracias. También nos dice, por el control natal, la falta de consultarse médicamente y educación familiar, hay muchos problemas que nosotros, si fuéramos responsables, los evitaríamos y seríamos como nos enseñan los rabinos y la Torá, enseñado por ellos. Gracias, estimada. Muchas gracias por sus comentarios. Así que son muy valiosos sus comentarios, estimada Eliana. Estimada Elba Licea, perdón. Estimado amigo Marcelo Valladares, nos dice, maravilloso tema, estimados amigos. Los hijos nos inspiran a ser un poco más responsables, ya que cuando Hashem nos regala un hijo, Nuestra manera de ver la vida nos cambia por completo, nos hace más consciente con respecto al control de la economía, al control de la economía en la casa. Baruch Hashem, es correcto tener un hijo, es para nuestro bien, es decir, una bendición. Gracias, estimados amigos, por su esfuerzo. Gracias, Eterno, estimado. Gracias, Eterno, por esta gran enseñanza que nos da, estimado. Gracias, Hashem. Y también a usted, lo colme de bendiciones, estimado Marcelo Valladares, hasta el puerto de Veracruz. Estimada Elba Licea, nos dice que esta enseñanza, enseñanza, eso necesita dársela acá, obviamente, y ser modestamente. Nos dice que volvemos a lo mismo. Eso solo aplica a los judíos. A nosotros, los nájidas, es decisión libre. Cada ser humano es libre de seleccionar su estilo de vida. Esto nos dice con respecto a casarse jóvenes. Y en este punto, amigos, pues aquí quiero retomar lo que nos dijo el estimado Hugo. Nos dice que cuando nosotros educamos a nuestros hijos con Torah, pues si se casan jóvenes o más grandes, pues van a tener bendiciones, alegría en su matrimonio, ya que van a estar educados con Torah. Pero lo contrario, si no hay Torah, pues aunque se casen jóvenes o grandes, pues puede que haya dificultades por este hecho de que en este caso que no haya Torah. Eso es, como les decía, estimada Eliana, muchas gracias por sus comentarios. La verdad es que son muy bien recibidos. Y aquí también, bueno, son todos los comentarios, todos los saludos. Muchas gracias, estimados, por escucharnos. Gracias por mandarnos sus stickers. Estimada Jaffi, bueno, así me sale en el teléfono, Jaffi. Gracias por mandarnos sus stickers. Y gracias a todos, amigos, por escucharnos. Y creo que son todos los comentarios, amigos. Seguimos en el programa. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimados, por estas enseñanzas de estos dos capítulos que hemos ya leído juntos. Y pues, atento aquí para seguir aprendiendo y junto con todas las personas que nos escuchan en sus hogares. Espero que también sea de gran bendición para ustedes. Y pues, ¿qué más? Estaremos leyendo en el siguiente programa y estaremos atentos a sus preguntas y aprendiendo todos juntos. Baruch Hashem, y gracias al Eterno por terminar este segundo capítulo. Hasta pronto.
Estimado, gracias al Eterno. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, estimado, por favor.
Muchas gracias, estimado. Gracias a todos los radioescuchas que nos acompañaron en este programa, también a mis compañeros, nuestro estimado amigo Moshe, estimado Hugo, y a usted, estimado Tocayo Miguel González. Pues me siento pues muy complacido, pues como les puedo decir, no hay palabras, es tanta bendición que podemos recibir a través de estas enseñanzas, tanto conocimiento que el Eterno nos regala. Y si nos regala el Eterno este conocimiento, quizás a alguien se le parece un poco difícil, pero es porque es el camino que Hashem nos está mostrando, la salida para que nosotros podamos tener bendición y también podamos ser una luz para las siguientes generaciones, podamos ser el motivo o el instrumento para que también cada vez se pueda establecer esta identidad y pueda haber Torah en las naciones, en el mundo. Pues gracias al Eterno que podemos comentar este libro desde el punto de vista como noajidas. Y pues para mí es una bendición, es una dicha. Y pues qué más que desearles a todos que tengan éxito en todo lo que hagan y que Hashem nos ayude a todos para ir aplicando esto que nos va enseñando, aprovechar estas joyas, estas perlas espirituales, y pues con la ayuda del Eterno, la siguiente semana a seguir aprendiendo. Bendiciones a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Mijael. Bendiciones para usted también. Estimado señor Moshe, le cedo la palabra para despedirse de los amigos que nos escuchan.
Gracias, estimado Mijael. Gracias a mis compañeros igual, Hugo, y también al señor Mijael.
Gracias.
Todopoderoso. la oportunidad maravillosa de poder hacer equipo en esta noche, de poder estar presentes aquí y también a nuestra querida comunidad que se conecta de diferentes partes Hashem, para poder escuchar y que se comparte, pues compartimos todos en esta noche. Sean bendecidos todos, les agradezco su atención, que Hashem nos bendiga grandemente y que Hashem guarde y proteja en todo momento a su pueblo Israel, sobre todo a los soldados, que Hashem fortalezca a su pueblo en todo momento y también al pueblo mágico. Todo bueno y dulce para todos amigos. Shalom.
Así sea, estimado Moshe, muchas gracias. Y sí, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por conectarse, por acompañarnos y que juntos estudiemos estas importantes clases para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual y el crecimiento personal. Bueno, los invito, amigos, a continuar conectados a los diversos programas que se ofrecen y no se pierdan mañana el podcast de los jóvenes de la comunidad. Les agradezco a mis compañeros por su valiosa participación y, sobre todo, damos gracias a Shem por las bendiciones que nos manda y por permitirnos estudiar este gran libro del Rabino. Se despide su servidor Miguel González, deseándoles muchas bendiciones, buenas y dulces. Shalom.